El bullying, ¿no? Estamos ante el inicio ahora de un nuevo ciclo lectivo y me parece que es el momento en el cual toda la comunidad educativa y nosotros los padres también debemos encender las alertas y hablar mucho y dialogar con referencia a lo que pasa en las aulas, ¿no? Y es por eso que la tenemos en línea, fuente de consulta permanente, la licenciada María Sisman, psicopedagoga y fundadora de Libres de Bullying. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, gracias por atendernos. Todavía nosotros un poco impactados con lo que pasó con estas chicas en España, ¿no? Con estas gemela y gemelo, que eran víctimas de bullying permanentemente, ¿no? En el caso de una, por su decisión sexual, por su condición de extranjeros en otro país. ¿Es tan frecuente que esto pase a esa edad?
Sí, también es importante decir que nunca las características de quien es hostigado explican el odio del otro, ¿no? Acá no es ni por la orientación sexual, ni por la identidad de género, o por ser extranjeras, digo, como construcción, ¿no? Esas son las excusas que pone el que odia. Ajá. Porque, insisto sobre esto, porque si no a veces se cree que las causas, que lo que lo genera, que las agresiones están generadas por ser diferente al resto. Y el tema es, ¿qué hace el otro? ¿Qué hace la mayoría cuando percibe que alguien al ser diferente puede ocupar el lugar de punching ball, ¿no? A este le damos porque no es como nosotros en tal y tal aspecto. Uh-huh. Vos me preguntás si es común, lamentablemente es muy común. Obviamente los desenlaces trágicos que son los que después se mediatizan son, gracias a Dios, muy pocos en relación a lo cotidiano que se da este problema en las aulas, en los clubes, en los barrios. Es, ajá, un problema que excede a la escuela, ¿sí? Se aparece en cualquier lugar donde los chicos tienen que convivir, ¿no? Sí. O sea, están obligados a convivir y al uno para, no sé, o de casualidad o intencionalmente, como primera vez, en un gesto que desvaloriza a otro. Y eso, ajá, que hace, genera en el público, digamos, su risa, su admiración. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí se empieza a construir una dinámica que es la que tenemos que evitar, ¿no? Interviniendo al primer gesto.
Claro. ¿Algo en la casa también puede que arrastren los chicos? Digo, padres que por ahí son o gordofóbicos o homofóbicos o racistas o lo que fuera, y ese discurso se escucha mucho en la casa y después el pibe va y lo transmite, ¿o es muy simplista el análisis?
No, creo que se da todo, digamos. Yo también invito a que cambiemos la palabra gordofobia por odio al gordo, ¿no? Me parece que no es una fobia la agresión a quien tiene sobrepeso o la agresión al extranjero. No tiene que ver con una fobia, con un miedo, con, claro, una evitación del, claro, otro porque me da temor, sino con una falsa creencia de que uno es superior al otro, ¿no? O por lo que sea, por miedo, lo que fuera. Sin duda, discriminar se aprende en algún lado. A veces se aprende en casa, a veces lo que ven en casa los chicos que maltratan es, no que sus padres lo maltratan, sino que sus padres son maltratados, ¿no? Uh-huh. A papá, mamá los tratan mal fuera de casa, en el trabajo, la familia política, los vecinos, quien sea. Entonces el chico va aprendiendo formas de vincularse desde el maltrato. Pero lo fundamental es que se aprende a discriminar, que un nene chiquito no deja de prestarle sus juguetes a otro por el color que tiene o por el tamaño que tiene. El aprendizaje se da desde algún adulto importante para ese niño, sea la familia, la escuela, los medios de comunicación. Creo que todo en este momento los chicos están como siendo educados por muchos, desde muchos lugares, ¿no? Uh-huh. La familia obviamente es más directo, pero hay un montón de otros.
¿Qué tal, María? Buen día. ¿Y cómo se combate el tema del bullying? Porque, bueno, vos recién mencionabas, tiene que haber algún adulto que de alguna manera le muestre el camino al niño o a la niña y que le diga qué está bien, qué está mal. Pero digo, más allá de eso, ¿cómo se hace para erradicar esta violencia que se genera no solo en la escuela, sino en la vida cotidiana? Y sobre todo con las redes sociales, que hoy en día son un arma de doble filo para los adolescentes, para las infancias.
Bueno, en primer lugar, problematizándolo y dejando de considerar que esto es un tema menor, ¿no? Ni minimizar ni exagerar, digo, darle la entidad justa que tiene al sufrimiento infantil o adolescente. O sea, para un chico que durante su infancia, su adolescencia. Lo que más quieren niños y niñas es tener amigos, ir a un lugar donde permanentemente se les está marcando lo que no puede, lo que no sabe, lo que no es capaz, o que está solo, o que mejor que se vaya. Todo eso es sumamente doloroso. Entonces, problematizarlo, darnos cuenta de que los chicos solos no lo resuelven, porque eso es lo que a mí me plantean en prácticamente todos los talleres que hago, que son, no sé, 100 por año con chicos de todo el país, y en donde plantean eso. Nosotros no pedimos ayuda porque los grandes hacen lío. Claro. O sea, ¿qué es lío? Y es exponerlo en las redes, porque los primeros que exponen los problemas en las redes o escrachan o denuncian, entre comillas, son los adultos, ¿no? Sin a veces conocer todo lo que sucede. A veces esos que denuncian lo hacen porque ya no encuentran otra vía, porque nadie los recibe. Entonces, problematizarlo y darnos cuenta que además de lo macro, o sea, lo que hay que hacer desde la educación pública, desde la salud pública, desde las, digamos, de todo lo ejecutivo, más allá de eso, cada uno desde su pequeño lugar tiene un montón de cosas para hacer. Por ejemplo, dejar de decirle, no sé, al otro, negro de, gordo de, o mira qué gorda que está esta, mira lo que se puso la de enfrente, ¿no? Me parece que esas son pequeñas cosas en donde todos nos podemos sentir identificados, me incluyo.
Totalmente.
Y que los chicos están mirando eso más que los sermones o las clases de valores que les demos.
Licenciada, a partir de esta situación particular que usted describe, ¿hay un estereotipo de quien hace bullying? Es decir, ¿podemos tener un parámetro de quién hace bullying y por qué o no?
No, en realidad tu pregunta es muy importante para pensar eso, ¿no? No hay estereotipos. Si tenemos que desconstruir la palabra que a uno le guste, todo tipo de estereotipo de género, de color, de tamaño, de fuerza y los prejuicios que tenemos. No pensar que un chico que viene todo en posición, ¿no? Como la cara cubierta, el gorro, el barbijo, la gorrita, va a hacer determinada cosa con el otro. No pensar que uno, porque hace determinado deporte, seguro que va a ser agresivo, o un chico que le gusta la filosofía va a ser el agredido. Digamos, las diferencias en un grupo las marca el mismo grupo, pero ¿qué se hace con esa diferencia? Lo marca el grupo con el acompañamiento del adulto, ¿no? Si yo veo que en un grupo están cargando todos a ese chico que no le gusta el fútbol, que no quiere hacer deportes, que viene, se viste de otra manera, lo que fuera, ¿no? Si yo como docente, como portero o mamá estoy ahí y no hago nada con eso, yo estoy habilitando que eso avance. No es que yo lo esté haciendo. O el adulto que a lo mejor ve a un chico y le marca eso, ¿no? Siempre sucio, ¿por qué no le decís a mami que te planche el delantal? Digo, cosas muy grotescas, pero que son las que traemos de generación en generación, ¿no? Y cuando un docente hace eso, está humillando a un estudiante, pero está habilitando a que los demás crean y piensen que eso es una manera posible de relacionarse. Entonces, tenemos que mirarnos para adentro todo el tiempo y dejar de buscar culpables afuera. Y cada uno desde su pequeño lugar algo está haciendo para colaborar con que alguna cosa de estas se esté manteniendo, ¿no? No digo que haya un solo responsable, creo que somos todos.
Uno tendría, justamente con lo que estabas diciendo, tendría a pensar que la sociedad de a poco va cambiando y van cambiando algunas perspectivas y algunos conceptos, pero la realidad es que cuando uno se enfrenta a estos casos que siguen ocurriendo y muchísimo, parecería que ese discurso queda medio en la superficie, ¿no? Que es un poco, no sé si porque está de moda, pero parecería que falta profundizar muchísimo.
No, y hay situaciones que son cómodas, ¿no? El pensar que bueno, que es el otro el que tiene que hacer cosas, también me deja bien una situación cómoda. Yo creo que hay que insistir, a veces es difícil porque no es fácil ver los resultados, pero con que haya un chico que por lo menos se sintió un poco mejor un año en una escuela y alguien lo detectó, las peores consecuencias del bullying son en las que se refieren a que un chico pidió ayuda, estaba mal y no la encontró, ¿no? Ahí obviamente va a quedar el chico con consecuencias serias. Si un niño o niña sufre, lo plantea, alguien lo ve, lo detecta y hace cosas para ayudarlo, aunque por ahí no sean las mejores, aunque por ahí no lo ayuden de inmediato, ¿no? Pero ese chico ve que ese sufrimiento que sentía fue registrado, que él es importante para alguien y que algo se intentó hacer. Es muy frustrante, obviamente, cuando se ve que se intentan cosas y no se logran los cambios que uno desea. Claro. A veces sucede. Y cuando vemos que la única opción a veces es cambiar a un chico de un colegio, por más que uno tenga razón en querer que se quede, hay que salvar al chico, siempre.
Qué buena esa frase final. Licenciada, gracias como siempre por atendernos, ¿eh?
Oh, por favor, a ustedes, que tengan buen día.
Que tengas buen día. María Sisman es psicopedagoga y fundadora de Libres de Bullying.
La Cielo.